Bueno, pues ya estamos en otra esfera, en otra pantalla, en otro nivel. Vamos a hablar de cosas que nos interesan a todos por nuestro bienestar. Y vamos a hablar de nutrición. ¿Con quién? Pues con la que tenemos aquí todos los viernes, que es la mejor, la que más explica y la que mejor lo dice. Doña Isabel Blasco, buenos días.
Buenos días. Aquí la mejor, ¿eh?
Siempre. Yo te considero de las personas más capaces de hacer cosas, por mucho gen alemán que tenga. Pero desde luego a nuestra audiencia la tienes encantada, porque están pendientes de lo que vas a traer aquí a tu sección de semanal, que a veces hablas de muchas cosas que no conocemos. Ay, y que pues, es interesante conocer.
Como profesional siempre se agradece este feedback, claro, porque soy muy vocacional, me gusta mucho mi trabajo, pero también me gusta escuchar que gusta a los demás, ¿no?
Pues sí gusta, y además la gente te hace caso en las cosas que dice. Y entre ellos, este primer oyente que tienes aquí, que soy yo, que voy el que lo digo 3 milésimas de segundo antes que el resto. Hoy vamos a hablar de un tema que yo no tengo ni idea, con lo cual voy a aprender una barbaridad.
Muy bien.
Grasas trans y los transgénicos, que ya estos dos nombres me suenan a mí extraterrestre.
Pero los has escuchado.
Hombre, y tanto. Pero no me he preocupado, así que vamos a empezar. Lo básico, lo primero, ¿las grasas trans y los transgénicos tienen algo que ver entre sí? ¿Son lo mismo? O explícanos qué estas dos cositas.
No tienen nada que ver, o sea, para nada. Son dos conceptos totalmente distintos. Las grasas trans tienen que ver con la estructura química de las grasas, mientras que los alimentos transgénicos se obtienen mediante la modificación genética de un organismo.
Que no tienen por qué ser solamente vegetales, también son animales.
Bueno, sí. Pero
se hace más en los vegetales.
El tema que traigo yo es este, y el de los animales yo creo que tiene ya que ver más bien con clonación, cosas de estas que se me escapan ya, la verdad.
No, y además mejor que se nos escapen, porque si vamos a pensar que estamos comiendo alimentos clonados, pues...
Bueno, no seamos tan cerrados.
En algún momento lo haremos, ¿no?
No seamos tan cerrados. Y esto no tiene nada que ver con la nutrición. Esta es una opinión personal, pero yo pienso que todo lo que podamos avanzar para nuestro bienestar, para mejorar en cuanto a los tratamientos médicos y demás, pues a ti qué más te da un riñón clonado si ese riñón te va a hacer vivir mejor, ¿no?
Sí, sobre todo si no es de ser humano.
Efectivamente. Por ejemplo, y si fuera de ser humano, pues... tampoco pasaría nada.
Eso es un tema filosófico. Algún día hablamos de eso si quieres. Pero
sí, bueno, cuando
vamos
quiera.
Vamos a empezar sí. Con lo que venimos a hablar hoy, que ya es bastante.
Sí.
Grasas trans. ¿Qué son exactamente y cómo se forman?
Bueno, las grasas trans son un tipo de grasa con una estructura alterada, como te he dicho antes. Se forman principalmente a través de un proceso industrial que se llama hidrogenación, donde se transforman los aceites vegetales, que son líquidos, en grasas sólidas. Hay que decir que también existen en pequeñas cantidades de manera natural en algunos productos de origen animal. Entonces, ¿dónde radica el problema? Radica el problema en las versiones industriales.
Que esas son las que nos llegan a los supermercados, a las estanterías de los supermercados.
Exactamente.
Bueno, ¿y para que la industria alimentaria utilice esa grasa trans y por qué la utiliza?
Bueno, se utilizan porque aportan textura, dan una mayor vida útil a los productos porque son baratitas.
Eso es lo más importante.
Y entonces, claro, nos permiten fabricar bollería, galletas, margarinas, productos precocinados con mejor consistencia y mayor durabilidad.
¿Y mejor capacidad nutritiva o ahí está fallando?
Ahí fallamos. Entonces, como te digo, ya estamos hablando de alimentos ultraprocesados. Bollería industrial.
Ese nombre ya es feo, el ultraprocesado.
Eso ya es feo. Y todo, y bollería industrial, ¿cómo te suena?
Yo no la compro.
Margarinas, snacks envasados, platos precocinados y pues cremas o bebidas vegetales para los cafés y cosas de estas así.
Suena mal, ¿no?
Sí, porque
no es muy recomendable, ¿no?
No, el problema de las grasas trans es que son muy perjudiciales para el corazón. Lo que hacen
son
es que
esas grasas que se te acumulan en las venas.
Sí, aumentan el colesterol LDL.
El malo.
El malo. Y reducen el bueno, el HDL. Lo que favorece, por lo tanto, enfermedades cardiovasculares. Y además afectan a las membranas celulares, dificultando, por lo tanto, su función normal en el organismo.
¿Alguien se ha preocupado de prohibir esto?
Hay una regulación. Los que nos tenemos que preocupar somos los consumidores.
¿Y cómo ahí podemos identificar la etiqueta al producto al comprarlo? ¿Cuáles tienen grasas trans y cuáles no?
No siempre es fácil, ya que en la tabla de composición nutricional no suelen aparecer, Diego. Entonces lo que tenemos que hacer...
Cumpliendo la normativa.
Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar la lista de ingredientes, y ahí tenemos que buscar términos como grasas hidrogenadas, grasas parcialmente hidrogenadas, y si encuentras estos nombres, deja el producto.
El paquete a la estantería.
Exactamente. Hablando de la regulación, en algunos países pues se ha limitado al 2% del contenido de grasa total en los productos, pero sigue sin ser obligatorio indicarlo en el etiquetado. Algunos supermercados han eliminado las grasas trans de su propia marca
blanca,
digamos, ¿no? Pero no es una norma generalizada.
Y además no presumen de ello, ni hablan de eliminar las grasas trans como los productos bio o biológicos que hablábamos la semana pasada.
No, es
la gente no lo valora.
Se tiene como a la calladita, es decir, en unos porcentajes que no tienen que declarar, etcétera, pero tú piensas que para dar textura, durabilidad a un producto, es un ingrediente muy valorado por la industria alimentaria.
Y es más muy baratito de producir.
Claro.
Y que produce unos efectos de marketing interesantes, con lo cual va a ser difícil eliminarlo.
Complicado. Hoy por hoy.
Los lobbies de la alimentación están ahí. Así que complicado, hay que llevar las gafas de ver de cerca cuando uno va a hacer la compra e ir clasificando los productos que uno puede comprar y los que no puede comprar.
Yo tengo un lema que es, si una empresa cocina por ti, nunca va a ser como tú vas a cocinar para ti, porque esa empresa quiere beneficios. Con lo cual, pero me da igual, industria alimentaria, y meto en el saco a muchos restaurantes y muchas cadenas de comida rápida. Ellos quieren tener beneficios, y para ello pues quizás se merma mucho en la calidad y en otros pasos del proceso, ¿no?, de elaboración.
Eso es de sentido común y es fácilmente entendible.
Así es.
Bueno, así que no fomentemos el consumo de grasa trans, están ahí en el mercado, que seamos conscientes de que no son buenas nutricionalmente y que nos pueden producir pues efectos no deseados en el sistema cardiovascular. Así que cuanto podamos evitar las grasas trans,
mejor.
Bueno, pues ahora vamos al otro, los transgénicos.
Como te dije, es una cosa diferente. Los transgénicos pueden aportar ciertos beneficios, como una mayor resistencia a las plagas, una reducción, por lo tanto, del uso de pesticidas, tolerancia a condiciones climáticas adversas, mejoras nutricionales también, con mayor contenido, por ejemplo, de vitaminas o de ácidos grasos saludables. Como verás, es una cosa totalmente diferente. Lo que pasa es que son nombres transgénicos que parece que están ahí en el mismo saco, pero no.
Los transgénicos es que les modifican la semilla con ingeniería bioquímica o biogenética, ¿no?
Exactamente, lo que se modifica es la propia estructura genética. Y
eliminan problemas y se le pueden aumentar bondades. Así que eso parece que tiene otro color, tiene otra pinta.
Sí, efectivamente. Pero se confunde a veces con esto.
Y se puede hacer bien o se puede hacer mal, ¿no?
Bueno, esto es como todo, ¿no? Pero lo que ocurre es que no tiene muy buena prensa, y entonces la mayoría de los cultivos transgénicos en el mundo están destinados a la alimentación de ganado, como puede ser la soja, como puede ser el maíz modificado genéticamente, aunque fíjate que está destinado al ganado, pero luego nosotros nos comemos ese ganado. Bueno, en Europa el consumo directo de transgénicos en humanos es mínimo, debido primero a la regulación, y segundo, como bien te digo, a esta baja aceptación que tenemos, ¿no?, el público en general.
¿Cuándo se considera, bueno, cómo podemos saber qué producto contienen ingredientes transgénicos?
En Europa sí es obligatorio etiquetarlos si el contenido supera el 0,9%. Pero,
¿0,9%? Sí. ¿Menos de un 1%?
Sí, sí, exactamente.
Guau, un poquito.
Claro, pero en España apenas hay oferta de estos productos, y es muy raro, yo todavía no lo he encontrado, encontrar etiquetas con esta información, porque como bien te digo, va más dirigido al ganado en sí, ¿no?
Pasa que de todas maneras yo tengo la sensación de que hay una leyenda urbana de que ya todas las semillas de todas las frutas, para que sean iguales, para que estén bonitas, tienen modificación en su alteración genética de su semilla, ¿no?
Claro, pero ya no estamos hablando de alimentos que tú vas a encontrar en el supermercado, estamos hablando de la fase cero, ¿no? cuando se está creando o está creciendo el alimento en sí.
Pero al final esto es para mejorar la industria de la alimentación y producir más.
Se entiende que sí, se entiende, y vamos a poner el ejemplo de un tomate, se entiende que se hace que la piel sea un poquito más gruesa para que el transporte sea más fácil y no se estropee por el camino, por ejemplo, ¿no? O para que aguante mayores temperaturas. ¿Que esto va a afectar al sabor? Posiblemente sí, en nuestra experiencia actualmente creo que es esa, ¿no?
Nos lleva a decir eso porque un tomate cuando lo cultivas tú no tiene nada que ver con el tomate que te ofrecen en cualquier parte.
Yo nunca he conseguido que me salgan tomates porque cuando ya están a punto para cogerlos ya se lo han comido los bichos antes.
Que son más listos, son más rápidos.
Están esperando, tienen más tiempo que yo para observar cuándo es el punto óptimo.
Bueno, pues esta desconfianza que tenemos hacia los transgénicos se debe a su impacto ambiental y social o quizás a las dudas que tenemos que no vayan a sentar bien.
No hay evidencia científica de que sean perjudiciales para la salud de momento, pero sí generan lo que hemos hablado, este debate, ¿no? En cuanto a las patentes de las semillas, la dependencia de los agricultores y su impacto en la biodiversidad, ¿no? Ahí está un poco la problemática, ¿no? En este impacto que pueda tener ambiental.
Y para acabar, ¿qué mensaje final darías a quienes quieran mejorar su alimentación y estar bien informados sobre estos dos temas, las grasas trans y los productos transgénicos?
Creo que repetimos mucho el mensaje, pero es que finalmente acabamos siempre dando el mismo mensaje en diversos temas que estamos tratando. Lo importante es leer las etiquetas, evitar productos ultraprocesados y no dejarnos llevar por el miedo a la ciencia, cómo avanza con esto de los alimentos en el caso de los transgénicos. La clave siempre va a ser una alimentación variada, equilibrada y basada en productos naturales.
Sí, eso es un mensaje repetitivo, pero hay que darlo todas las semanas.
Sí, tenemos que ser la gota. La gota que finalmente es la que va a hacer mella, ¿no?, en nosotros.
Y utilizar todos los electrodomésticos que tenemos en nuestra cocina, que hay muchos que no sabíamos utilizarlo. Y estoy aprendiendo a utilizar el air fryer.
Muy bien.
Me están enseñando las nuevas generaciones.
El próximo día, salvo que tú me digas otro tema, he pensado hablar de conservas.
¡Uy! ¡Qué bueno! Porque yo conservo sin saber conservar.
Pues hablaremos de conservas.
Yo solamente con que tengan botes de cristal y que estén bien llenos y que no contengan aire y que haya algún tipo de elemento conservante como manteca de cerdo o aceite y tal, voy bien y voy dejando botitos en la nevera, pero de vez en cuando lo abro digo, no está bien conservado.
Hay que tener muchísimo cuidado con eso por el botulismo y es un problema muy, muy grave. Con lo cual hablaremos de esto, que es muy importante. Como tú siempre sabes, la seguridad alimentaria es lo primero.
Es fundamental.
Si no sabemos bien realizar las conservas, mejor no hacerlas y comprarlas.
Y ante la duda, la más dura, y como tenga la más mínima sospecha, al bote de la basura. Que
mejor a la basura.
Si tienes compostaje, échalo al compostaje, pero
exactamente.
Producto orgánico para hacer abono, pero no te lo comas.
Así es, así es.
Pues Ana, la semana que viene hablaremos de esto que hemos propuesto, que me parece muy interesante, cómo conservar los alimentos y hacer conservas.
Sí.
Que su propio nombre lo indica. Cuando no había lata, había conservas en nuestras cocinas y en nuestras fresqueras.
Exactamente.
Que nos gustaba mucho la fresquera. Sí. Lo que hemos vivido algún momento en un pueblo de chiquitito, sabemos lo que es la fresquera.
Sí.
Ana, hasta la semana que viene.
Gracias, Diego.